Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a recorrer los caminos, la geografía del Yiddish de la mano de Barda Fishbein. ¿Qué tal, Barda?
Hola Jorge, hola a los oyentes de Radio Sefarad.
Ya saben que hemos estado en tres entregas hablando de Odessa y seguiremos hablando de Odessa hoy también.
Efectivamente, con la larga y rica historia judía que tiene esta ciudad, necesariamente volveremos en esta visita y alguna otra, probablemente. Hemos de regresar al siglo XIX, en este caso con referencia al sionismo. Recordemos que la gran pujanza y desarrollo de la ciudad-puerto se produjo en esta centuria, en el XIX, y junto a ello también floreció y creció la Keilah judía, muchos de cuyos integrantes se convirtieron en seguidores del movimiento sionista. La política antisemita, la represión gubernamental, los frecuentes y cruentos pogromos en Rusia, tanto hacia organizaciones como hacia particulares judíos, fueron los factores que situaron la necesidad de emigrar como urgencia y casi emergencia. La primera alía partió de Odessa en el año 1882 y la integraban jóvenes pertenecientes a Bilu y a Jobebeit Zion. Estas organizaciones no estaban oficialmente reconocidas. Para estarlo, debían registrarse como instituciones benéficas en varios países de Europa. La mayor parte de la financiación para el desarrollo de sus actividades la obtenían de los judíos estadounidenses. Cuando salió la primera alía hacia Palestina, que dicho territorio entonces formaba parte del Imperio Otomano, y para la historia anterior al actual Estado de Israel, el asentamiento judío en la zona se conocía y se conoce en la historia como el Yishuv, y a eso se sumaron los inmigrantes de aquella época desde Europa a el actual Israel. Aunque costó mucho obtener la aprobación del gobierno ruso, finalmente se obtuvo el beneplácito para fundar la Sociedad para el Apoyo de los Agricultores y Artesanos Judíos en Siria y Palestina, también llamado Comité de Odessa, lo que ocurrió en los inicios de la década de 1890 y estaba encabezado por un líder sionista que ya hemos mencionado, por León Pinsker. Su función era tratar los aspectos prácticos para la emigración a la Palestina otomana, objetivos en los que fueron decisivos la colaboración y el apoyo de la familia Rothschild para fundar una serie de colonias agrícolas judías en esas tierras. En algunos periodos, estas iniciativas contaron también con el apoyo del gobierno zarista, que quería verse libre de los judíos, sobre todo de los que se oponían y combatían su política. El Comité de Odessa tenía más de 4.000 miembros afiliados antes del primer Congreso del Sionismo, celebrado en el año 1897, y cuando ese mismo año se fundó la organización sionista, casi todas las ramas de Jobebeit Zion se adhirieron, entre ellas la de Odessa. No obstante, el comité continuó con sus actividades de forma independiente del movimiento sionista general hasta su cierre en el año 1913. Así, entre 1881 y 1920, emigraron, o mejor dicho, huyeron más de 2 millones de judíos de Rusia. Una inmensa mayoría se dirigió a Palestina, como hemos dicho, y a los Estados Unidos, aunque también hubo inmigración, aunque menor, hacia otros territorios como América del Sur o Australia. No obstante la cantidad de personas que emigraron, la población judía de Odessa no disminuyó porcentualmente, sino que se mantuvo en torno a un 35% en los inicios del siglo XX. Tras la Primera Guerra Mundial y la guerra civil en la que se enfrentaron rojos y blancos, más de 150.000 judíos residían en Odessa, lo que suponía un porcentaje aún mayor que el referido hace un momento. Se situaba en el 36,7% de toda la población de la ciudad. Al estallar la Segunda Guerra Mundial y debido al pacto entre Alemania y la Unión Soviética, conocido como el Pacto Ribbentrop-Molotov, por los apellidos de los firmantes de ambas partes, hasta 1941, Odessa siguió estando bajo gobierno soviético. Pero ese año, roto el acuerdo por parte de la Alemania nazi, la ciudad sufrió un asedio de 2 meses y en octubre de 1941 los alemanes y sus aliados rumanos la ocuparon y la incorporaron a la región denominada Transnistria, cuya administración quedó en manos rumanas. Este territorio se extendía entre los ríos Bug y Dniester. Apenas tomada la ciudad por el Eje, los judíos fueron aislados y registrados aparte del resto de la población, y casi de inmediato comenzaron los asesinatos. Aunque muchos se habían marchado durante los 2 meses que duró el sitio hacia zonas de la Unión Soviética, donde los nazis aún no habían llegado ni consiguieron llegar en toda la contienda, se calcula que en el momento de la invasión aún quedaban en Odessa entre 80 y 90 mil judíos. Algunos historiadores que han escrito sobre la Shoah en la zona cifran el exterminio en más de 100.000 judíos nativos de esta villa y de todas las zonas urbanas o rurales situadas en Transnistria mientras duró la ocupación nazi gestionada por el gobierno aliado del Eje presidido por Ion Antonescu. Esta limpieza total de judíos en la zona fue perpetrada desde el otoño del año 1941 hasta el invierno del año siguiente. En dicho periodo se sucedieron asesinatos y matanzas colectivas llevados a cabo por soldados rumanos y tropas alemanas. La matanza comenzó muy pronto. El mismo día que los ejércitos del Eje tomaron la ciudad, el 16 de octubre, 8.000 acusados de ser comunistas, aunque la mayoría eran judíos sin filiación política, fueron asesinados en las playas de la ciudad y lanzados al mar. Esta masacre estuvo a cargo de un Einsatzkommando alemán en colaboración con un grupo del Servicio Secreto rumano. Una semana más tarde, entre 25.000 y 34.000 judíos, se barajan ambas cifras y otras intermedias, se trasladaron fuera de la ciudad y se los fusiló o quemó vivos. La razón o la excusa fue la siguiente. El mando del Eje en Odessa se instaló en un edificio que antes de la ocupación había alojado al NKVD o Comisariado de Asuntos Internos de la Unión Soviética. Antes de marcharse, los soviéticos habían puesto en diversos sitios explosivos, al igual que habían hecho con otras dependencias donde ellos habían alojado instituciones gubernamentales o militares en la ciudad. Algunos días después de su marcha, los explosivos estallaron, con el resultado de que murieron un general, un comandante y otros 16 oficiales rumanos, al igual que 4 oficiales alemanes de la Marina que se habían instalado precisamente en aquellos edificios gubernamentales que los soviéticos habían abandonado. Pero el mando se apresuró a acusar de este acto a los judíos y sobre todo a los judíos de filiación comunista, pese a que sabían perfectamente que los soviéticos habían dejado edificios minados. Esa misma noche los efectivos del ejército rumano iniciaron las represalias. Ion Antonescu ordenó que se fusilara a 200 comunistas por cada oficial muerto y de otros 100 por cada soldado fallecido en la explosión, así como secuestrar a un rehén judío de cada familia residente en la ciudad, todo lo cual se concretó al día siguiente del atentado. Así fue que el 23 de octubre 5.000 personas fueron primero fusiladas y luego ahorcadas públicamente. Al llegar al lugar previsto, los ataron en grupos de entre 40 y 50 personas y los arrojaron luego a las zanjas que habían sido excavadas durante el sitio a Odessa, donde se les disparó a mansalva. A eso se sumó que otros 19.000 judíos se trasladaron al puerto, a unos almacenes donde se guardaba pólvora, y encerrados allí se practicaron unas aberturas en las paredes, desde donde comenzaron a disparar hacia adentro con el fin de aniquilarlos a todos. Los almacenes eran 4 y se introdujeron en empujones unos 5.000 personas en cada uno de ellos. pero este sistema no les pareció a los asesinos lo suficientemente eficaz y su empleo gastaba mucha munición, de modo que para asesinar a los supervivientes heridos que seguían encerrados en los almacenes, la solución implementada fue introducir paja en los recintos, sellarlos herméticamente para luego rociarlos con gasolina y prenderles fuego. Si alguien intentaba escapar, se lo ametrallaba. Esta masacre continuó a lo largo de toda una noche. Algunos oficiales lanzaron además granadas a los edificios. Por la mañana, a la misma hora en que se había producido el atentado soviético en el cuartel rumano, uno de los almacenes fue volado. Nadie quedó vivo. Estos asesinatos fueron perpetrados por soldados rumanos y alemanes a las órdenes de dos altos oficiales rumanos. Por si semejante barbarie no fuera suficiente, un grupo de más de 20.000 judíos, compuesto por ancianos, mujeres y niños, sobre todo, fueron llevados en una columna a pie rumbo a Dalnic, una localidad de Transilvania, custodiados por el 10º Regimiento Rumano de Ametralladoras. Como en tantos otros casos similares, aquellas personas que desfallecían y no podían con el ritmo impuesto en la marcha, fueron asesinadas en el mismo sitio en que se detenían o caían. A continuación, Antonescu decretó encerrar a los judíos que aún seguían vivos en un gueto hasta que fueran deportados, debido, alegó, a que esos residentes generaban inseguridad en el municipio. Así, los judíos que aún estaban vivos en Odessa, aproximadamente entre 35.000 y 40.000, fueron enviados a la zona de Slobodka, donde solo quedaban edificios ruinosos que apenas si se mantenían en pie, y se los abandonó a la intemperie y sin provisiones. Así estuvieron 10 días, mientras el frío aumentaba, hasta el 3 de noviembre. Muchos de ellos murieron de hambre o frío. Sin suministrarles agua ni alimentación, se los transportó por tren al campo de Berezovka. Los cuerpos de los que morían durante el viaje se arrojaban fuera de los vagones y se quemaban en hogueras para evitar la propagación del tifus. Pero el frío se intensificó tanto que el transporte de los deportados tuvo que detenerse y la deportación se reanudó recién a inicios de febrero de 1942, expulsándose a exactamente 33.643 judíos que aún quedaban allí. Solamente siguieron vivos 479 niños menores de 7 años, mientras las autoridades buscaban mujeres que pudieran acompañarlos durante el viaje en tren hacia otros campos. Se los trasladó a un orfanato en el campo de exterminio de Mostovoy, donde también esas criaturas debían realizar trabajos forzados. Sobre finales de octubre de ese mismo año, 1942, se produjo aún otra matanza. Entre 4 y 5 mil judíos fueron fusilados mientras estaban encerrados en establos para ganado. De los judíos de Odessa y de otras localidades que habían sido confinados en el campo de concentración de Bogdanovska, se calcula que entre 40 y 50 mil fueron asesinados por efectivos de la Guardia Rumana, ayudados por vecinos de la zona que eran alemanes étnicos. A otros 10.000 se los condujo a una marcha de la muerte a diversos campos de concentración y los sobrevivientes de ese viaje fueron finalmente asesinados 2 meses más tarde. Bien, vamos a dejar estas cosas tan trágicas y vamos a hablar de un destacado nativo judío de Odessa, como siempre hacemos. En este caso es David Fyodorovich Oistrakh, nacido en 1908, un insigne violinista considerado uno de los más prestigiosos del siglo pasado. Oistrakh nació en una familia modesta y aunque su padre se ganaba la vida como oficinista, tocaba bien el violín y algunos instrumentos de viento. En cuanto a su madre, también tocaba algunos instrumentos y cantaba en el coro de la ópera. David comenzó sus estudios de violín y viola a los 5 años con Piotr Salomonovich Stoliarsky, maestro famoso ya por entonces y fundador de una escuela de música donde daba rienda suelta a la creatividad de cada pequeño alumno, enseñando técnica musical a través del juego. Durante la Primera Guerra Mundial y la Revolución de Octubre de 1917, el entorno complejo y a veces hostil no consiguió frustrar los progresos de Oestreich en sus estudios. Su familia, como muchas otras, prácticamente llegó a verse en la indigencia. No obstante, su maestro Stoliarski compartió con sus alumnos lo que tenía y trató de ayudar a su bienestar en la medida en que le fue posible. Cuando Oestreich tenía 15 años, ingresó en el Conservatorio de Odessa, donde estudió entre 1923 y 1926. Su primera actuación fue precisamente tocando la viola en la orquesta de esa institución. Pero pronto tuvo su debut como solista acompañado de orquesta, interpretando el concierto en la menor de Bach. Pronto su talento interpretativo empezó a llamar la atención y consolidó su ascenso a la fama durante una gira en solitario de 2 años de duración por toda Rusia, que entre otros acontecimientos que impulsaron su carrera, le valió ser invitado a Leningrado para interpretar a Tchaikovsky. Fue profesor en el Conservatorio de Moscú desde el año 1934, en esa ciudad había conocido a su esposa y entre otros violinistas formó a su propio hijo, Igor, en ese centro. En el año 1937 se reconoció su talento al otorgarle el premio Elizabeth de Interpretación Musical. En el decenio de 1950 hizo giros mundiales, en ocasiones acompañado por su hijo. Tenía un inmenso repertorio, tanto clásico como contemporáneo, y algunos importantes compositores, como fue el caso de Prokofiev, compusieron especialmente para David Oestreich. En el año 1968, para celebrar sus 60 cumpleaños, se le brindaron una serie de homenajes y él realizó una inolvidable actuación interpretando precisamente el concierto de Tchaikovsky, compositor y concierto al que era especialmente afecto, en la gran sala del Conservatorio de Moscú. Oestreich había tenido un ataque cardíaco unos años antes, pero sobrevivió y continuó su carrera. 10 años más tarde, en 1974, tras finalizar un ciclo de conciertos de Brahms con la Orquesta de Ámsterdam, sufrió otro ataque al corazón que fue la causa de su muerte. Sus restos se enviaron a Moscú, donde fue inhumado. Y bien, Jorge, hasta aquí nuestra visita, nuestra cuarta visita a la ciudad de Odessa.
Bueno, una cuarta visita que no será la última. Tendremos oportunidad de seguir hablando de Odessa de aquí a 2 semanas. Muchas gracias, Barda Fishbane, y hasta la próxima.
Hasta la próxima, Jorge.